Noti1 Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy lunes. Gracias a Dios que el lunes también, ¿verdad? Que marca el primer día de la jornada de esta semana, ¿verdad? Esta jornada laboral. Así que gracias y bienvenidos. Hoy es lunes 20 de mayo del año 2024. Así que aquí, como dije, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, gracias por acompañarnos. También a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismo, ¿verdad? Con esa calidad de sonido que la banda FM representa. Así que también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM, gracias por su compañía. Y quiero iniciar el programa pues felicitando a todos los compañeros, el equipo de trabajo de Noticias de Noti1, ¿verdad? Por todo el evento de ayer domingo, ¿verdad? Ese simulacro de Noti1, Ana Geméndez, todo el equipo, ¿verdad? Todos los que se unieron, Tele11 y periódico Metro. Así que todo un éxito, ¿verdad? El simulacro. Así que agradecemos, ¿verdad? A todos los que formaron parte de este ejercicio que le brindó a muchos electores la oportunidad, pues, de esa práctica, ¿verdad? De salir, de enseñar su tarjeta electoral, de votar por esas papeletas estatales. Lo que se midió fue la gobernación y la comisaría residente. Así que dio la oportunidad de que miles, pues, identificaran dónde era que estaba su tarjeta. Muchos que no la tenían vigente la sacaron precisamente. No cabe duda que también cumplió un propósito, ¿verdad?, que abonó al ámbito electoral en la isla. Porque, por ejemplo, yo estuve a mí, ¿verdad?, como parte del trabajo que se delineó. En mi caso, a mí me tocó cubrir el centro de votación en Ponce y el que estuvo en las instalaciones de la Universidad Ana Geméndez aquí en la ciudad, ¿verdad?, en la carretera 14. Pues me asignaron allí, al igual que al centro de votación en Santa Isabel, que también estuvo allí mismo. Cuando digo allí mismo, me refiero en las instalaciones de Ana Geméndez, porque Ana Geméndez también tiene su instalación allí en Santa Isabel. Rapidito, cuando uno sale de la salida de la autopista. Pues así que aprovechamos y felicitamos. A mí, yo estuve en Santa Isabel y estuve en Ponce. El dato de Santa Isabel se me olvidó en términos de las personas que sacaron tarjeta electoral allí mismo, pero en el caso de Ponce fueron 46. O sea, hubo 46 personas que llegaron a votar al centro y de una vez allí sacaron su tarjeta electoral, o la habían perdido, o estaba demasiado mutilada, o era una de estas bien viejas. O sea, que 46 personas en Ponce, en el centro de Ponce de Ana Geméndez, pues sacaron su tarjeta electoral. Así que me parece que también cumplió con un propósito más allá de meramente dar el ejercicio, tú sabes, de conocer el pensar del electorado que participó. Hacer ese ejercicio, tan cercano, ¿verdad?, lo que es el proceso de primaria, que es ahora el 2 de junio. Así que felicidades a todos. Obviamente a los compañeros aquí de Noti 1, Alex, ¿verdad?, al frente del proceso, al compañero Alex Delgado y todo el equipo, ¿verdad?, que estuvo allí, mire, desde temprano, desde las 7:30 de la mañana, ya estaban destacados en los diferentes centros de votación, ¿verdad?, parte del departamento de noticias de Noti 1. Y arrancamos, bueno, con Normando por la mañana y Alex desde las 7:30. Yo creo que todo terminó como... Hubo un espacio después de las 3 de la tarde cuando cerraron los colegios, por el que eso tomó como una hora más. O básicamente se tiraron... La cobertura siguió hasta las 7 de la noche porque después arrancó Dávila, ¿verdad? Dávila Colón estuvo de 5 a 7, si no me equivoco. O algo así. 5 a 7 creo que fue, no sé. No lo recuerdo. Y así que fue una cobertura de 7 a 7, ¿verdad? Básicamente, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Así que empezamos por ahí, ¿verdad? Felicitando a todo el equipo de trabajo, a los compañeros de Noti 1, y obviamente a los que participaron, ¿verdad? Sobre 4.000 personas se dieron cita allí para ejercer su voto, ¿verdad?, y formar parte del proceso de simulacro, ese simulacro de Noti 1. Así que, ¿verdad?, felicidades a todo el equipo de trabajo, todos los compañeros y sobre todo al equipo de Ana G. Méndez, ¿verdad?, los estudiantes de Ana G. Méndez que llevaron a cabo el proceso, ¿verdad?, porque ellos fueron los que estuvieron a cargo de todo el ejercicio. O sea, eran estudiantes y personal administrativo de Ana G. Méndez quienes corrieron el simulacro. Ellos fueron los que estaban, ¿verdad? Tenían personal de ellos recibiendo a las personas, verificando sus tarjetas, chequeando si, ¿verdad?, si tenían el dedo entintado o no, repartiendo la papeleta, hasta que salían afuera. Corrieron el show, ¿verdad? Ellos se encargaron de esa parte y a la verdad que lo hicieron de una forma extraordinaria. Así que también al equipo de trabajo de Ana G. Méndez, de la Universidad Ana G. Méndez, pues también, ¿verdad?, nuestras felicitaciones. Al personal de la Comisión Estatal de Elecciones que también estuvieron allí todo el día. Desde antes de abrir las puertas para que la gente llegara a votar, ya ellos estaban allí montados. Y no fue hasta que se fue el último, que cerraron los colegios, que terminó el proceso, que ellos no se fueron. Así que, pues sobre 46, 47... o 48, entre 46 a 48, porque sé que en un momento dado hubo unos dos que no sé si estaban en la contabilidad cuando me dieron el número. Yo creo que llegaron a 48, la verdad que hago memoria. Las tarjetas que se sacaron en Ponce, estoy hablando de únicamente Ponce. En los demás municipios, pues también, digo, no municipios, sino los demás centros que habían en los distritos senatoriales, uno por distrito. Y en ese sentido, pues así se llevó a cabo el proceso, así que ustedes han estado escuchando un momento, han estado escuchando el análisis, ¿verdad?, de toda la programación de Noti 1, de lo que fue el proceso. Así que ya está ahora, pues ahorita entra ya mismito en una hora, cuando terminemos nosotros, entra Dávila Colón, que también imagino que ampliará sobre el proceso. Así que pues nada, felicidades a todos y que esperemos que el año que viene pues también se pueda celebrar con éxito este evento, ¿verdad?, que se convierte en uno tradicional, este simulacro electoral que organizó Noti 1 en unión, ¿verdad?, a lo que es la Universidad Ana G. Méndez, Tele 11, Periódico Metro. Así que bueno, felicidades a todos y que pues el resultado del mismo pues sea parte, ¿verdad?, ha sido parte y es obvio ante la cercanía de las elecciones primaristas, pues ha sido parte, ¿verdad?, del análisis, el análisis público en todo este proceso. Los números ustedes pues ya han estado lo han estado manejando durante todo el día, lo expresado por la comisionada una hora, bueno, por el equipo de campaña de la comisionada una hora creo que fue una hora después que había arrancado el proceso. Todos estos elementos, pues ahora son parte precisamente de debate, de análisis, de en las estaciones, en los programas, la gente llamará, la gente opinará, unos tendrán unas posiciones, posturas, otros otras. Pero lo cierto es que fue un ejercicio extraordinario donde no tan solo pues le dio la oportunidad a las personas para, ¿verdad?, entrar en esa dinámica como simulacro de ir a participar de su voto, de ir, de sellar su tarjeta, de coger la papeleta, hacer sus marcas, doblarla, practicar cómo es que se dobla y meterla en la urna, ¿verdad? Y obviamente, pues, el elemento de tener en la cercanía personal de la Comisión Estatal que le resolvió usted el asunto, si es que ustedes... Bueno, allí llegó personas sin tarjeta ni nada, que aprovecharon. Lo primero que hicieron al entrar fue sacar su tarjeta y después participaron del simulacro. Así mismo, entre otros de los casos. Pero nada, nuevamente felicidades a todos los componentes de este ejercicio, especialmente, ¿verdad?, al equipo de compañeros de Noti 1 que estuvimos allí, mire, fajado, todos los compañeros. No hubo centro que no hubiera representación. Y obviamente también los estudiantes de Ana G. Méndez. Ana G. Méndez tiene un currículo de comunicaciones. Mucha gente solamente habla del Sagrado, de la UPR, de la Católica. La Universidad de Ana G. Méndez también tiene su programa de comunicaciones. Pues allí estudiantes de comunicaciones y no de comunicaciones participaron, hicieron un trabajo excelente. Así que los felicitamos por el trabajo de equipo en el proceso. Pues los resultados han estado siendo analizados todo el día a través de la programación. Puedo decirles que en términos generales, pues ya ustedes los conocen, tanto dentro del PNP, ¿verdad?, la que era la primaria de la gobernación, pues fueron holgadas las ventajas entre Pierluisi y Jennifer, entre los que participaron, ¿verdad?, entre los que votaron, ¿verdad?, a favor del gobernador. En el caso de la comisaría residente, del mismo modo, casi la misma relación holgada de la ventaja entre William Villafañe y Elmer Román. Román pues obteniendo casi el 90%, y en el caso de la primaria, de la primaria de la gobernación dentro del PPD, pues entre Zaragoza y Jesús Manuel, eso estuvo más, fue estuvo más cerrada que la primaria azul, pero ahí más o menos un 60-40 y 60-40 a favor de Juan Zaragoza. De Zaragoza, un 60-40 ahí. Así que bueno, eso fue ahí. Déjame ver si busco números específicos de Ponce, ¿verdad? Que fue el área Ponce y Santa Isabel, que fue el área que yo estuve, en la que yo estuve participando, ¿verdad?, como parte de la cobertura. De hecho, Santa Isabel fue, si no me equivoco, el primero que entregó números, Santa Isabel y Ponce. Fueron de los primeros, ¿verdad? A ver si consigo por aquí rapidito. Estoy viendo, bueno, aquí está Ponce. Bueno, obviamente en términos de comisaría residente PNP, 80-20, William Villafañe. En el caso de la gobernación PPD, 53-47. Ahí Jesús Manuel Ortiz, ¿verdad?, tuvo una ventaja en Ponce, de los populares de Ponce que fueron a votar allí al simulacro. De hecho, la relación entre los populares que fueron y participaron del simulacro versus los que participaron del PNP fue, muchachos, bien holgada a favor de los azules. En el caso de, como dije, de la primaria de la gobernación PPD, 53-47 Jesús Manuel. 53-47 Jesús Manuel sobre Zaragoza. Eso fue Ponce. Y en el caso de la candidatura a la gobernación azul, pues 83-17. 83-17 el gobernador para el gobernador. Así que eso fue Ponce. Vamos a ver si le consigo más adelante un poquito aquí algo relacionado a, no lo vi de momento, a Guayanilla. digo, Guayanilla no, Santa Isabel. Así que más adelante pues estaremos, ¿verdad?, ofreciendo esa parte de la de, ¿verdad?, de los resultados. Así que son las 4:18. Quería comenzar, ¿verdad?, agradeciendo. Antes de ir a lo de la muerte de dengue, mire, esto es serio lo que está ocurriendo. Hay una emergencia de salud por dengue. Ya falleció la primera persona por dengue. Pero antes de entrar a eso, ya pues está todo listo para la venta de artículos sin IBU para lo que es la temporada de huracanes. No sé si está por aquí o se me salió. Así que repito, ya está todo coordinado para este espacio de venta sin IBU para la temporada de huracanes. Así que ya mismo vamos a ampliar un poco sobre ese particular y poder pues comunicarle a todos. Y es que de hecho el DACO ya dijo que ya mismito también vamos a hablar de una nota de eso, pero el DACO dijo que también va a tener, mire, el ojo avisor para que esta temporada, estas ventas, ¿verdad?, sin IBU para artículos, ¿verdad?, de necesidad ante emergencia, pues no se desvirtúen, ¿verdad?, las ventas y que todo esté en la ley. Así que para la calle nuevamente se va la licenciada Liz Juanet González Ruiz, que es la secretaria del DACO. Pues dije que el representante Ángel Matos García anunció que este año las ventas sin IBU de artículos y equipo para la preparación ante la temporada de huracanes será este próximo fin de semana. Va a ser este fin de semana, el 24, 25 y 26. 24, 25 y 26 de mayo. 24 es viernes, así que va a ser viernes, sábado y domingo. 24, 25 y 26, este próximo viernes, sábado y domingo. Son las ventas sin IBU en artículos para el regreso a la escuela. Así que la ley 20 del 2022 autoriza la exención del cobro del IBU en unos 35 artículos para la preparación de esta temporada de huracanes. Entre los artículos se destacan los siguientes, así que mire, preste la oreja, la oreja, para que salga de dudas. Miren, los artículos de preparación como envases, todo tipo, envases, tanques y cisternas para combustible y agua, herrajes, anclajes, tornillería, madera, tanto, verá, sí, la madera tanto en palo como en paneles, no tratados, entre otras cosas. Mire, tengo que hacer una pausa, regreso, venimos, verá, con todo el listado para que usted pues salga de duda qué es lo que está, a qué le van a cobrar el IBU y a qué no, este fin de semana. Así que regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Ahora sí que vamos a celebrar el gran aniversario de Ahorro Muebles. Super Combo 7 piezas, $599. Incluye juego de comedor y juego de sala. Cómodo matres de la prestigiosa marca base, tamaño Queen, $217. Ven y celebra con nosotros 22 años contigo. Con la presentación de Pelota Dura, con Ferdinand Pérez, Carlos Mercader y sus invitados, el miércoles 22 en Ahorro Muebles de Ponce. Desde las 10 de la mañana, por Noti 1630. Ahora y siempre, más barato imposible.
Soy Carmen Jovet y quiero que me acompañes miércoles a las 4:30 en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y de las personas de 65 años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas, porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por Noti 1630, miércoles a las 4:30 de la tarde. Te espero.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
He trabajado hombro con los alcaldes y alcaldesas porque reconozco que son los que están más cercanos al pueblo.
Mi nombre es Lorna Soto, alcaldesa de Canóvanas. Eso es lo que nunca podré olvidar de Pedro, el gobernador que a través de la llamada, él contesta, resuelve o busca cómo resolver ese problema. Vota por un mejor Puerto Rico, vota por Pierluisi.
Vota para que continuemos avanzando.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
¿Te apasiona la radio, el mercadeo digital, los eventos y la publicidad? Uno Radio Group tiene una oportunidad como ejecutivo de ventas en el sur con experiencias en ventas retail, counter sales, door to door, entre otras. Conocimiento básico del proceso de ventas, mercadeo digital y mucha iniciativa propia. Envía tu resumen a recursos.humanos@unoradio.com. Uno Radio Group, conglomerado de emisoras Noti1, Fidelity, South Soul, Host y Digital. Una empresa netamente puertorriqueña. ¿Te atreves?
Un concierto único. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo. Domingo 30 de junio en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta en Tiquetera. No te lo puedes perder. Otro evento de R&M Entertainment.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Kelian Jiménez y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:26. El exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, repudió en el programa A Palo Limpio que Jennifer González enfilara sus cañones contra el simulacro electoral del 630 en alianza con la Universidad Ana G. Méndez. Interviene Iván Rivera.
Así que ahí demuestras un poco de verdad, de cambia o doble juego, pensando tal vez que vas a perder. Competir con la estructura de un gobernador y un presidente incumbente es complicado. Yo no quiero sacar eso del panorama, pero una cosa es tú saber que vas a coger una pela en un evento como este, y otra cosa es enfocar tus cañones en el medio y en la universidad que está haciendo un evento, un simulacro electoral, porque no vas a ganar nada. O sea, es que desde el punto de vista de estrategia política, hasta no me puedo explicar todavía aquel comunicado temprano, más allá de que pues estás reconociendo que no tienes la estructura para movilizar y ganar ese evento, pero encima de eso tirarle la mala o insinuar a la universidad y al
que
medio,
hay manipulación, pues,
pero qué la abona eso, más allá de la pela, o sea, más allá de la pela que te vas a coger, ¿verdad? No la abona nada al sistema. Y de hecho, Jennifer González, que su lema ha sido: el gobernador tiene el liderato y los chavos, pero yo tengo la gente. O sea, que no depende de una estructura de políticos para movilizar gente, porque la gente de por sí nace así.
Se supone que orgánicamente llegaran.
Ahí voy, y de hecho,
ayer pasó.
Tú y yo fuimos a Coupey a votar al mismo tiempo, y yo me encontré a Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos, que fue presidente del Colegio Médico, y Víctor me dice: aquí estoy votando por Jennifer. Porque Víctor está, de hecho, la parte de salud, Víctor asesora la campaña, y de hecho tiene eso, no estoy hablando de eso, pero que hubo gente que orgánicamente fue a votar por Jennifer.
Noti 1, última hora, 4:27. El comentarista y moderador del programa Pelota Dura, Ferdinand Pérez, consideró como un error del PPD no participar de forma más activa en el simulacro electoral del 630 y Noti1.com efectuado el pasado domingo.
A 2 semanas de las elecciones, cualquier cosa que se realice que tenga que ver con la participación, encuestas, sondeos, todo este tipo de cosas, esto influye. Esta es la realidad. Porque hay un grupo de gente grande en Puerto Rico y en todas partes del mundo que siempre está velando, observando, escuchando, y le gusta ver dónde están las fortalezas. Y no le gusta votar por quién, por los que van a perder, o por lo menos los que se proyectan a través de sondeos y de encuestas que no tienen probabilidad. Y entonces dicen, me gusta fulano, pero se va a coger una pera, pues entonces busco otra opción, ¿entiendes? Claro, y eso influye. Por lo tanto, para mí es un grave error dejar pasar esto. Máximo cuando el Partido Popular controla todas las
alcaldías.
El 70% de las alcaldías de Puerto Rico. Sí. Que eso era... decirle a los empleados de confianza de cada alcalde, mira, vamos a pasar por los recintos universitarios a dar un botito allí para dejar una semilla sembradita, ¿qué pasa? ¡Manda! Pero ni siquiera eso se pudo hacer y ahí está el resultado. Y esto se une pues a otros procesos que ya le han costado al PPD, la primaria para la presidencia del Partido Demócrata. Claro.
Noti 1, última hora, 4:29. Hoy el Departamento de Salud confirmó la primera muerte asociada a contagio por dengue en lo que va de año. Se trata de un hombre de 85 años, quien según las pruebas de rigor contrajo el dengue serotipo 3, el dominante durante la pandemia actual. La principal oficial de epidemiología, Melissa Marzán, aseguró que se encuentran trabajando para atender la situación en el país. Yo soy Kelian Jiménez y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 4:30.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, son las 4:31 en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce, Ponce en Caliente, esto es Ponce en Caliente. Oye, ¿están listos? Me dicen que hoy los caminos conducen a la situación esta con al show de que participa Maripili. Es lo que estoy escuchando por ahí, pero nada, eso será algo que se dará esta noche. Y ya veremos a ver lo que pasa. Son las 4:32, les decía que el representante Ángel Mato expresó, ¿verdad?, dio detalles de lo que este año será la venta sin IBU en artículos y equipos para la preparación ante la temporada de huracanes. Será este próximo fin de semana, ¿sabes? Viernes, sábado y domingo, ¿verdad? 24, 25 y 26 de mayo. La ley 20 del 2022 autoriza la exención del cobro de IBU en unos 35 artículos para la preparación de la temporada de huracanes. Entre los artículos se destacan lo siguiente, y escuche bien porque después la gente a veces se confunde y se pone a pelear porque, adiós, pero esto es sin IBU. Pues mira, solamente se autorizó la exención, ¿verdad?, el no cobro del IBU en esta fecha específica, solamente 24, 25 y 26, este fin de semana, para los siguientes artículos: envases, tanques y cisternas para combustible y agua. ¿Verdad? Todos estos tanques donde se almacenan cisternas, donde se almacenan, o tanques de que se almacena combustible, al igual que los tanques y cisternas que almacenan agua. ¿Verdad? Herrajes, anclajes, tornillería, madera tanto en palos como en paneles no tratados, sogas, amarres, paneles de zinc o estas planchas de zinc de construcción, alimentos no perecederos, todos los alimentos no perecederos, esa potería que uno compra, ¿verdad?, por dar un ejemplo, estará sin IBU viernes, sábado, domingo. Como dije, Tornillet, dije, además de, ¿verdad?, los alimentos no perecederos, incluyendo los emergency meal kits, esos que venden, que son estos kits de emergencia, de comida. El agua tampoco, también está como producto exento este fin de semana. Artículos de limpieza e higienización, piezas y productos para reparación, mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia. Así que además, entre otros equipos de preparación como generadores portátiles, cuyo precio no exceda los $3,000. Si es más caro de $3,000, paga IBU. Si es $3,000 o menos, no paga. Me refiero a los generadores portátiles. Baterías individuales o paquetes, lámparas operadas con batería o energía alternativa, equipo solar de emergencia, herramientas como taladros, sierras de disco, martillos, entre otros, estufas, hornillas de gas, sin incluir barbacoas conocidas como, ¿verdad?, sin incluir los barbecue, el gas en cilindro y tanque, lo que son escaleras de emergencia, de rescate, contraventanas para huracanes, hachas y machetes, entre otras cosas. Así que mire, si usted fue el que recientemente se le dañó la estufa, pues mire, aproveche este fin de semana si ya tiene que comprar, porque estará sin IBU, ¿verdad? Porque también están incluidas, repito, lo que son, de arriba, ok, lo que son, vamos a repetir los artículos que se pueden comprar sin IBU este fin de semana. Estamos hablando de artículos de preparación para emergencia de huracanes, como envases, tanques y cisternas, tanto para combustible como para agua, esos tanques y cisternas que venden, herrajes, anclajes, tornillería, madera, tanto en palo como en paneles. Paneles no tratados, sogas, amarres, paneles de planchas de zinc de construcción, los alimentos no perecederos, incluyendo los emergency meal kits, que, ¿verdad?, que son caros, sin IBU está bueno, agua, artículos de limpieza e higienización, piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia. Además, entre otros equipos de preparación como generadores portátiles, cuyo precio no exceda a los $3,000. Baterías individuales o paquetes. Lámparas operadas con batería o energía alternativa. Equipo solar de emergencia. Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos, entre otros. Estufas, hornillas de gas, sin incluir los barbecues. Gas en cilindro y tanques, escalera de emergencia o rescate y contraventanas por huracanes, hachas y machetes. Pues básicamente eso es lo que hay. Repito, este viernes, sábado y domingo. De hecho, ante esta situación y este estado de ¿verdad?, que de derecho, como yo digo, que va a imperar viernes, sábado y domingo, no IBU para estos artículos que, ¿verdad?, que son útiles para la preparación en la temporada de huracanes. Ya, por ejemplo, la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial. Esta es una oficina que está dentro del Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿verdad?, lo que es el DACO. Tiene preparado ya un plan de trabajo para fiscalizar ¿verdad? Para fiscalizar estas ventas que están libres de impuestos sobre ventas y usos, libres de IBU, de artículos y equipo para la temporada de huracanes. Es el DACO que va a estar, mire, velando que todo esté como en orden y que salvaguarde los derechos, tanto del comercio como de los consumidores. Así que se va a llevar a cabo, como dije, viernes 24 del viernes 24 al domingo 26, o sea, viernes, sábado y domingo. Según pues también amplió la licenciada González Ruiz, Lisuanel González Ruiz, los inspectores del DACO van a estar en un operativo constante, según ella lo identificó. Desde esta semana asegurándose de que los comercios cumplan con las regulaciones del DACO y del Departamento de Hacienda durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre se extiende la temporada. Inicia el 1 de junio, desde el 1 de junio al 30 de noviembre. Así es que se... ¿Verdad? Ese es el término de la temporada de huracanes. El Departamento de Hacienda emitió una carta circular de rentas internas, la 2009, la cual establece el precio de exención del IBU en la venta al detal de artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes en la isla, que estará iniciando a las 12 de la medianoche del próximo viernes 24 de mayo y concluirá a las 11:59 del domingo 26 de mayo del 2024, según dijo la secretaria. La secretaria del DACO, me refiero. La secretaria del DACO exhortó, la secretaria más bien exhortó a los consumidores a aprovechar estas ventas y prepararse para una temporada de huracanes que, según expertos, será muy activa. Y cito, dice, nuestro personal de la División de Pesas y Medidas, al igual que los inspectores de OSEC, estarán en la calle monitoreando que los comercios cumplan con lo establecido y no se vulneren los derechos de los consumidores. González Ruiz destacó que estará muy vigilante durante estas ventas sin IBU en aspectos como las ventas bajo planes o planes a plazo, ¿verdad? Lo que conocemos como el layaway. Va a estar muy pendiente a esos aspectos como las ventas de layaway, los rain checks, ¿verdad? Los vales de rain checks, las compras por correspondencia, las por teléfono, correo electrónico o internet y las compras con certificados y tarjetas de regalo. La secretaria del DACO hizo un llamado a los consumidores a verificar la carta circular del Departamento de Hacienda para conocer de antemano los artículos que están exentos del impuesto y evitar inconvenientes al momento de la compra. Asimismo mencionó que si algún consumidor detecta una práctica contraria a lo establecido, puede alertar directamente a la agencia a través del Facebook o de la aplicación X, ¿verdad? La que conocíamos como Twitter, bajo arroba DACO a tu favor corrido. Visitar cualquiera de las oficinas regionales que están en Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan, o radicar una querella en línea a través del portal www.daco.pr.gov. Así que las multas emitidas por el DACO podrían llegar hasta $10,000 por cada infracción. Así que eso es lo que hay hasta el momento. Eso es lo que dije, ¿sabes? La fiscalización del DACO ahora para este fin de semana, que hay ventas sin IBU para artículos que se relacionan con la temporada de huracanes, ¿verdad? La emergencia ante la temporada de huracanes. Así que, ¿verdad? En alerta todos para poder atender esa situación. Hoy también se dio a conocer por parte del Departamento de Salud que se registró la primera muerte atribuida al dengue. Ya hace unas semanas, varias semanas largas, ¿verdad? Las autoridades de salud en Puerto Rico habían alertado sobre un alza, ¿verdad?, notable en los contagios de dengue en esta temporada. De hecho, sobrepasaron el umbral de contagios que se registró el año pasado, este año. Lo superó y el Departamento de Salud pues ya había hecho unos pronunciamientos en términos de estar alerta, de buscar protegerse, y en ese sentido pues hoy se dio a conocer de la primera muerte por dengue en esta temporada de mosquito. Así que la principal oficial de epidemiología, la doctora Melissa Marzán, informó hoy sobre la primera muerte atribuida al virus del dengue en Puerto Rico este año. Así que es la primera muerte, repito, atribuida a este virus del dengue en Puerto Rico este año. Y voy a citar, ¿verdad?, porque es compleja la información, y voy a citar lo que dice, que dijo en conferencia de prensa Marzán, Melissa Marzán. Dice, un boletín más reciente publicado de vigilancia ha añadido 69 casos para un total acumulado desde que comenzó el año de 1,033 casos de dengue. Eso es de enero para acá. 1,033 casos. Y también en este boletín tenemos publicada la primera muerte asociada al dengue para el 2024, que sería una persona de 85 años de la región de San Juan, según dijo Marzán en conferencia de prensa, quien también explicó que la mayor parte de los casos se concentran en el área metropolitana de San Juan, son donde están la concentración mayor de casos de dengue. Desde que inició el año, el 2024, ¿verdad? Desde que inició, por cierto, el porciento de los casos pertenece al municipio de San Juan, la mayor, ¿verdad? Así que esa concentración de casos entre San Juan, Bayamón y Carolina sigue liderando con casi el 60% de los casos observados en vigilancia. También observamos una segunda concentración importante en el área oeste, especialmente en el municipio de Rincón, según indicó. Pero vamos a escuchar parte, ¿verdad?, de lo que expresó ante todos estos procesos Melissa Marzán. Vamos a escuchar.
El boletín más reciente publicado de vigilancia añade 69 casos a la vigilancia para un total acumulado desde que comenzó el año de 1.033 casos. Y también en este boletín tenemos publicado la primera muerte asociada para el 2024, que sería una persona, un hombre de 85 años de la región de San Juan. Como ustedes saben, durante los pasados meses hemos estado trabajando sobre la alerta de dengue desde la segunda semana de enero, donde los casos comenzaron a sobrepasar el umbral de alerta. La vigilancia, 16 de ellas, los casos se han encontrado sobre el umbral de alerta. Sin embargo, debo destacar, en marzo 25, ¿verdad?, a finales de marzo, se hizo la declaración de epidemia por la situación de dengue. Y cuando observamos la curva epidémica de los casos de dengue, aunque si bien es cierto que hemos estado sobre el umbral de alerta, la realidad es que los casos se han mantenido fluctuando dentro de un rango donde el promedio son 60 casos semanales por las pasadas 5 semanas. Que aunque no estemos viendo, ¿verdad?, una tendencia a disminución de casos, sí es importante resaltar que vemos alguna estabilidad en términos de los casos que estamos observando todas las semanas. Particularmente, como hemos mencionado en otras ocasiones, la mayor parte de los casos se encuentran en la región metropolitana de San Juan, donde desde que inició el año el 24% nada más de los casos pertenece al municipio de San Juan, ¿verdad? Así que esa concentración de casos entre San Juan, Bayamón, Carolina sigue liderando en términos de la concentración. Aquí tenemos casi el 60% de los casos que observamos en vigilancia, y una segunda concentración importante que seguimos observando en el área oeste, donde mayormente el municipio donde mayor casos se han registrado ha sido el municipio de Rincón. En términos de cuáles son los grupos de edad donde estamos viendo mayor número de casos, debo mencionar que es el grupo pediátrico de 0 a 19 años, donde allí tenemos la mayoría de los casos. Particularmente el grupo de 10 a 19 años son un poco más del 30% de los casos. Por otra parte, en términos de la severidad, seguimos observando, están dentro del rango por los pasados años de severidad, que es el 5.7% o el 6% de los casos que observamos en vigilancia. Entonces, habiendo dado esa actualización, y más adelante la doctora Cartona puede ir sobre asuntos de las estrategias, ¿verdad?, de vacunación, es importante resaltar que se está haciendo un trabajo particularmente con los municipios donde vemos mayor número de casos en vigilancia. Nosotros estamos haciendo distintas actividades, entre ellas las visitas a comunidad puntualmente donde tenemos transmisión de dengue, y esas visitas son críticas para que la comunidad esté consciente de que hay transmisión activa en esa comunidad y para poder implementar el resto de las medidas de prevención. Al momento, desde marzo hasta ahora, un poco más de 15.000 personas se han impactado de estas comunidades donde sabemos que tenemos transmisión para dengue. También se estaba adiestrando a los municipios sobre los asuntos de control de vectores en colaboración con la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, que como ustedes saben tenemos un acuerdo colaborativo entre ellos y las iniciativas del departamento. Y también recientemente un proceso de adiestramiento a promotores de salud comunitarios. Queremos resaltar de que el asunto de dengue sin duda alguna pues requiere una estrategia de múltiples iniciativas y que las comunidades sean partícipes activamente de estas actividades es importante, así que también se están adiestrando esos líderes comunitarios para el tema de dengue. Particularmente la semana pasada se adiestraron unos 66 líderes comunitarios en el tema de promotores de salud de comunidad. Así que al momento queremos dejar claro de que, como ustedes saben, el periodo donde se supone que observemos mayor número de casos es más centrado ahora en el periodo de julio hasta noviembre, que es históricamente donde vemos más casos. Sin embargo, cuando les menciono que tenemos 1.033 casos, en comparación con los 1.293 casos que vimos para todo el año 2023, pues nos estamos acercando seguramente entre finales de mes y principios del próximo a tener la misma cantidad de casos que tuvimos para todo el año sin haber llegado ni siquiera a la mitad de año. Y con eso queremos pedirle a la comunidad, a la población que nos está escuchando, dengue una situación que requiere de un trabajo continuo y coordinado. No es momento para bajar la guardia, necesitamos que todo el mundo esté haciendo las medidas de acción contra el mosquito. La semana pasada tuvimos una exitosa semana que le llamamos la Semana de Acción contra el Mosquito. En muchas actividades de comunidad, escuelas se unieron a este llamado. Sin embargo, queremos, ¿verdad?, destacar que necesitamos la colaboración y la participación de toda la ciudadanía de cara a que nos vamos a adentrar, ¿verdad?, después del 1 de junio, la temporada de huracanes. Ciertamente hemos visto bastante actividad de lluvia, altas temperaturas que también se convierten en ambientes óptimos para el vector, en este caso el mosquito, y queremos que entonces toda la población recuerde que continuamos bajo una situación de epidemia de dengue y que lo esperado es que comencemos el periodo donde debemos ver mayor número de casos.
Bueno, ya escucharon a Melissa Marzán, ella es la epidemióloga del estado. En cuanto a los grupos de edad más afectados, Marzán mencionó que el grupo pediátrico de 0 a 19, ¿verdad?, de recién nacido a 19, debo decir, 19 años, pues representa la mayoría de los casos, especialmente el grupo de 10 a 19 años, que constituye un poco más del 30% de los casos. Así que estamos hablando de recién nacido a 19 años, esa población pediátrica, entre un año, ¿verdad?, entre recién nacido a 19 años, es donde está la mayoría de los contagios. Aunque hay un grupo específico de 10 a 19 años, ese range, que constituye un poco más del 30% de los casos. En términos de severidad, se sigue observando una tasa similar a años anteriores, con un 5.7% o el 6% de los casos más severos, ¿verdad? La doctora Marzán hizo un llamado a la ciudadanía para cooperar en la prevención de la propagación del dengue. Queremos pedirle, estoy citando, a la comunidad, la población, que el dengue es una situación que requiere de un grupo de trabajo y coordinarlo, ¿verdad? No es momento para bajar la guardia, dice Marzán, necesitando, o no, en esta ocasión, sí, Marzán, no es momento para bajar la guardia, se necesita que todo el mundo esté tomando medidas de acción contra el mosquito, enfatizó. Para prevenir la propagación del dengue durante la temporada de lluvias es esencial eliminar los criaderos de mosquitos, que es lo que se debe hacer. Pues se debe vaciar y limpiar los recipientes que acumulen agua, como baldes, macetas, neumáticos. Además, es necesario cubrir los tanques de agua y usar repelente. Y eso, pues, ¿verdad?, es parte de. Además, es necesario cubrir los tanques de agua y usar repelentes y mosquiteros. La comunidad debe colaborar en la limpieza y mantener sus alrededores limpios de agua. Y básicamente, pues, es la forma, ¿verdad?, de que se pretende o que se ¿verdad?, que se comunica para mantener los alrededores libres de estancias o de agua estancada, para reducir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del, ¿verdad?, del dengue. Así que, bueno, esa es la información que tenemos al respecto. Lamentablemente, como dije, ya hay un caso de muerte. Así que nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa el compañero Luis Dávila Colón será lo próximo. Noti 1 continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM San Juan, Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.